2:06, 1:06 en las Islas Canarias. Muy buenas noches. Estás en la noche de la cadena COPE. Te vamos a acompañar hasta las 6 de la mañana. En un momento vamos a hablarte de las primeras de las pinturas rupestres más antiguas de Europa que se han encontrado en una pequeña localidad guipuzcoana. Pero antes de eso, escucha esto.
Solo pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que el buen gusto no me sea indiferente, me abofete en la otra mejilla después que me agarra me arañó esta suerte.
Bruce Springsteen, el gran Bruce, ha vuelto a hacer de las suyas. Si nos sorprendió en sus conciertos de este verano en España donando dinero a causas sociales o dedicándole su mítico The River a Nacho, un joven seguidor que había fallecido poco antes del concierto y que adoraba esa canción, ahora vuelve con otro de esos gestos que hacen que a uno se le ponga la piel de gallina. The Boss ha dedicado a sus fans en Argentina esta cálida versión de Solo le pido a Dios, que interpreta en su página web acompañado por una guitarra y una armónica. Ha querido dedicarle esta canción al pueblo argentino porque en 1988 estuvo en Buenos Aires para el tour de Amnistía Internacional y fue cuando el país estaba pasando un momento realmente difícil. Para un extranjero, Argentina estaba viva y era prometedora. Ahora ha querido dedicarles esta canción, ya que para él es una gran inspiración poder estar de vuelta. Belén Ródenas, muy buenas noches.
Muy buenas noches. Tengo los pelos.
¿Cómo se te queda
tengo
el
los
cuerpo?
Pelos de punta. Es que es muy grande el Boss. Es que después de todas las cosas que te enteras de lo que ha hecho en todos sus conciertos, de siempre está con los más pobres, ayudando a los más necesitados. Y esto pues es un gesto que bueno, el pueblo argentino pues estará, supongo que como loco. Y nada, vamos a colgar ese vídeo para que podáis disfrutar todos, absolutamente todos de él en nuestro muro de Facebook, en la noche de COPE. Pero antes, el tema de esta noche, que va a ser aquel concierto inolvidable, ya que Bruce ha querido dedicar esta canción al pueblo bonaerense, al pueblo argentino. Vamos a recordar aquel concierto que te puso los pelos de punta, aquel que no olvidas pase lo que pase. Pues ya sabes, lo puedes hacer en nuestro muro de Facebook, en La Noche de COPE, nuestro Twitter, @ La Noche de COPE, o escribirnos un correo a lanoche@cope.es o llamarnos al teléfono gratuito 950 60 06.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do.
El yacimiento Cueva de Alcherri en Aia, en la localidad guipuzcoana muy cercana, fronteriza con Zarauz y muy cercana a San Sebastián, atesora una de las pinturas más grandes del arte paleolítico, un descomunal bisonte de ocre rojo de 4 metros de largo y 2 de alto. El panel situado en la galería superior de la gruta ha sido datado por expertos del Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria como uno de los más antiguos de Europa. En concreto, los investigadores lo sitúan hace 39.000 años. Para hablar del estudio realizado en la Cueva del Cherry, contamos con Aitor Ruiz Redondo, investigador del Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria y uno de los codirectores del estudio realizado. Aitor, buenas noches.
Buenas noches.
Y enhorabuena.
Muchas gracias.
Enhorabuena, porque entre otras cosas yo conozco bien la localización. No en vano he pasado toda mi vida los veranos en Zarauz, o sea que conozco dónde está el Cherry, dónde está Aya, y me hace mucha ilusión saber que muchos años después de que las investigaciones científicas en las cuevas comenzaran, de que indudablemente hemos tenido Altamira como referencia siempre en el norte de España y yo creo que también en toda Europa, pues sigáis los investigadores encontrando y datando obras del ser humano con tantísima antigüedad, ¿no?
Bueno, no solo, claro, Altamira siempre es lo que estamos acostumbrados a escuchar, ¿no?
Sí.
Y a oír, no en vano es la primera descubierta, no solo aquí, sino en el mundo, como arte parietal dentro del Paleolítico, pero en el Cantábrico hay pues aproximadamente unas 120 cuevas, uh-huh. solo en la región Cantábrica con arte paleolítico, o sea, hay unas cuantas, de mayor o menor entidad, evidentemente, no todas de la entidad de Altamira o Alcherri, pero sí que hay un buen dato y una de las mayores densidades del mundo.
Entiendo yo que la noticia de la datación de 39.000 años que habéis hecho del bisonte de 4 metros por 2 va a situar a estas cuevas dentro del circuito, al menos de interés por parte de quienes aman el arte prehistórico y simplemente la huella del hombre en general, ¿no?
Bueno, no creo que vayamos a situar nada en el circuito. A ver, la cueva del Cherry es bien conocida, tiene dos conjuntos, por describir un poco la situación, ¿eh?
Sí.
Tiene dos conjuntos, hay un conjunto que es bien conocido, son 150 unidades gráficas, 110 de ellas son figuras animales, y es de la última época del último periodo del Paleolítico Superior, para que nos demos una idea de la época de los polícromos de Altamira, una época muy similar.
Sí.
Con esa gran cantidad de pinturas ya ha sido objeto de varios estudios monográficos, el último, bueno, dos de ellos en los años 60, en los años 70, y el último lo estamos realizando nosotros ahora.
Uh-huh.
Entonces, en este estudio incluimos también la Galería Superior, que si bien era conocida desde 1966, se sabía que había pinturas, que es Alcherribe, pues los estudios se habían centrado básicamente en la inferior por la espectacularidad de las mismas y por el mejor acceso, ¿no?, y conocimiento.
Sí.
Pero vamos, no situamos a nada en el mapa, Alcherribe está podría estar en la Champions League de las cuevas europeas, o sea, es una de las cuevas realmente importantes, sobre todo para el madaleniense, para este último periodo del Paleolítico Superior, ya era una de las cuevas referencia dentro de Europa. Es Patrimonio de la Humanidad desde 2008,
ya.
Con esto concluir. O sea, no vamos a situar nada en el mapa que no estuviera.
No.
Que no tuviera gran importancia.
Quizás me he expresado mal, Aitor. Lo que yo me refería es a lo siguiente. El hecho de esta nueva datación de la pintura, en una época en la que, yo creo que a nadie se le escapa que en las últimas década y media, dos décadas, el interés por todo lo que tiene que ver la antigüedad en el turismo español, en el turismo internacional, al final las costumbres han variado muchísimo, ya no todo es monte y playa, la gente cuando tiene vacaciones aprovecha para ver, y el caso más posiblemente paradigmático que podemos tener nos lo encontramos con las excavaciones de Atapuerca, donde ha habido una explosión de interés por parte del ciudadano normal, ya no solo del científico, en conocer más cómo era el hombre, y por supuesto que Alcherri ha sido siempre una referencia, pero esto es la típica noticia que hace que, bueno, Alcherri, si no situara en el mapa, por lo menos sí brillantemente sea difundida por los medios de comunicación y que haga que mucha gente que lo desconocía pues pueda tener interés en acercarse hasta ahí ahora, ¿no?
Bueno, el mayor problema, yo es que estaba hablando un poco de referencia científica.
Sí, Entonces,
como referencia para el público, no había comprendido bien el que era. Bueno, el mayor problema es que Alcherri no es visitable. Entonces, el conjunto está cerrado, el estado de conservación es muy precario, hay unas paredes que prácticamente se caen al suelo, son unas paredes bastante endebles y
sí.
Por eso mismo, desde el principio y a mi juicio, en este caso, en el caso de esta cueva en particular, por estas condiciones especiales, con muy buen criterio, las autoridades pertinentes, tanto Gobierno Vasco como Guipúzcoa, desde los años 60, desde el descubrimiento, no permitieron visitas del gran público. Entonces, solo está accesible a investigadores. Otra cuestión es que estos conjuntos tan frágiles, como ha ocurrido con Altamira o Ekain, se han podido realizar reproducciones que esas sí solo pueden ser visitables al público.
Uh-huh.
Que igual en el futuro puede existir una reproducción de Alcherri que puede ser de interés y puede ser vamos, visitable y un punto de referencia dentro de esa zona turística que ya es Orio, en este caso Aia, Alcherri, o sea, Orio, perdón, Aia, Zarauz, bueno, todo este triángulo.
Estamos hablando de hace 39.000 años, para situarnos a los profanos, hace 39.000 años, ¿cómo era el hombre?
Bueno, éramos nosotros, ¿eh? No hay que olvidar, hace 39.000 años ya es Homo sapiens, la especie que ocupa esta zona europea, a pesar de que convive con Neandertal, pero estamos hablando de pinturas y de momento, mientras no tengamos datos que digan lo contrario, tenemos que asumir que están hechas por Homo sapiens. Entonces, es nuestra especie, es decir, tienen nuestras capacidades. Eso sí, ellos no son una parte, digamos, controladora y creadora de la naturaleza, sino que más bien, y instructora también, sino que más bien son una parte de ella, una parte de la cadena. Uh-huh. Ellos, si son cazadores, como todos los grandes cazadores animales, me refiero hoy en día, pues siguen a sus presas, incluso migraciones de manadas, hacían pequeñas migraciones circulares, pero evidentemente como seres humanos con la misma capacidad que nosotros, que ya no son homínidos, digamos, evidentemente tiene una cultura mucho más desarrollada. Quiero decir, son depredadores, son sociedades muy móviles, sociedades con una cultura muy compleja, que se refleja precisamente en este tipo de manifestaciones parietales, pictóricas, pero al final, bueno, pues una sociedad mucho más apegada al medio ambiente y a la subsistencia, y mucho menos, por supuesto, transformadora que nosotros.
Aitor, ¿y la Guipúzcoa de hace 39.000 años aproximadamente qué tipo de clima tenía?
Hombre, hace 39.000 años tampoco es el periodo del máximo glaciar, pero estamos hablando siempre, que hablamos de arte paleolítico, vamos a tener que tener en cuenta que todo el arte paleolítico se va sucediendo a lo largo de un periodo glaciar. Un periodo glaciar que tiene estadios e interestadios. No es homogéneo el clima durante 30.000 años, no podemos pensar esto, ¿no? Sí. Vamos a estar pensando que había estadios muy, muy fríos, como el último máximo glaciar, que es realmente frío, y estadios un poco más atemperados, digamos, ¿no? Pero en general, bueno, las condiciones son con otro clima, otros animales que vivían. En este caso, bueno, la Galería Superior de Alcherri en particular, estábamos comentando acerca de un gran bisonte. Aparte de un gran bisonte, hemos identificado un felino, que también podría ir, cosa que hoy en día parece bastante improbable.
Sí.
Bueno, hay un oso, que esto puede ser más probable, no hoy en día, pero hace poco. Y bueno, en la galería inferior hay incluso 9 renos, si no me equivoco, no tengo la cifra delante y puedo meter la pata. Pero creo, no sé si hay 7 renos o 9 renos.
Sí.
No tengo la cifra.
Entonces. Oye, Aitor, evidentemente encontrar o datar una pintura de tantísima antigüedad pues es muy importante, y sobre todo si dices que existe la variedad animal reflejada en las paredes de la cueva de Alcherri. Pero desde el punto de vista, y eso es una pregunta sobre la que no tengo respuesta yo, vamos, al menos no tengo conocimiento, sobre la calidad de la pintura o cómo estaba pintado, ¿también eso se valora al datar una cueva? Quiero decir, es el hecho de que los hombres supieran pintar el bisonte mejor o peor, no sé, ¿tiene importancia?
Bueno, esto casi tendría más importancia cuando estamos hablando de cuadros de Velázquez, ¿no? De un poco de historia del arte.
Sí.
Realmente aquí podemos valorar, evidentemente, el genio individual se refleja. No es lo mismo poner a dibujar a un dibujante profesional, pedirle que dibuje un coche, que pedírmelo a mí. Seguramente no se van a parecer.
Ya.
Pero al final, lo que sí podemos situar, incluso en la actualidad, es que la cultura de este dibujante sí es similar a la mía. Posiblemente vamos a seguir un mismo número de pautas al dibujar un coche. Igual dibujarlo de perfil y no visto desde arriba, ¿no? Entonces, toda esa serie de pautas es lo que sí es valorable, de que se pueden encontrar pautas a lo largo de diferentes cuevas, de diferentes sitios. Más allá de que a uno pueda dársele tener un poco más de mano o un poco menos de mano. En este caso, por ejemplo, el comienzo de darnos cuenta o de empezar a plantearnos seriamente la posibilidad de que estas pinturas fueran tan antiguas, empieza realmente cuando descubrimos, en particular, el león y el oso. Ahí ya nos damos cuenta, porque este león y este oso, a pesar de que evidentemente estuvieron hechos por diferentes personas con toda probabilidad, sí tienen unos paralelos, una serie de pautas de representación comunes, digamos,
¿sí?,
a otras zonas, a otras cuevas europeas. Y esas cuevas europeas eran, en particular, eran las cuevas de Chauvet para el león, y bueno, para el león, y una serie de cisnos rojos que también aparecen junto al león y junto al bisonte, y para el oso eran las cuevas de Arcis-sur-Cure. Estas cuevas están datadas.
Hablamos en los dos casos de cuevas francesas.
Francesas, sí. Este caso, estas dos en particular están datadas, es otra peculiaridad, y estaban datadas muy antiguo, es decir, en más de 30.000 años. Sí. En el caso de Sorrente, en 35, 36, en fechas calibradas. Entonces ya nos decíamos, esto lo que llamamos es aproximación estilística o cronoestilística, que evidentemente no es una prueba definitoria, porque puede haber pautas que se repitan a lo largo de varias épocas, pero es que ya te puede orientar en una dirección. Lo que tuvimos que buscar luego es otras evidencias que abarcan esta misma cronología, ¿no? Uh-huh. Como pues las adaptaciones, etcétera. Pero para situar un poco la calidad artística, más que la calidad, son las convenciones que se utilizan en la misma, lo que nos da a nosotros más información. Luego ya la calidad artística lo que hace es que uno al contemplarlo pues se sienta mejor o peor delante de lo que, frente de lo que está contemplando, ¿no? Como cualquier persona tenemos sentimientos, también los investigadores y criterios.
Está claro. La última pregunta tiene que ir, al menos por mi parte, tiene que ir ante la curiosidad de qué producto se utilizaba para pintar este bisonte, estos renos, este león.
Bueno, los renos de la Galía Inferior es un gran santuario de grabado y pintura, pero que sobre todo lo que tiene gran calidad artística es el grabado, por lo tanto no lo pintaban, no, uh-huh. no utilizaban pigmento. En la Galería Inferior todo lo que está pintado en negro, es una peculiaridad. Y sin embargo en Alcherribe todo está pintado en rojos o violetas, y para ello utilizaban pigmentos que son óxidos de hierro, estamos hablando de ocres directamente.
Okay.
No utilizaban ningún elemento extraño, normalmente eran elementos, cuando se han hecho análisis de pigmentos que se hacen a veces químicos, normalmente se puede localizar las fuentes donde los recogían en la misma cueva. Es decir, no llevaban instrumentos especiales que transportaran de una forma simbólica, sino simplemente de la propia cueva, óxidos de hierro que suelen aparecer frecuentemente en los complejos cársticos, pues pequeños fragmentos de óxido de hierro y como diluyente agua.
Vale. ¿Y pintados con las manos?
Bueno, este bisonte habría que planteárselo, porque el bisonte en particular, y normalmente se podían pintar con las manos, se pueden utilizar instrumentos, es decir, cualquier tipo de instrumento a mano, un trozo de piel, se puede utilizar incluso un palo, sí. utiliza un tipo brocha, en algunas cuevas sí que se ha podido identificar, claro, los estados de conservación de hoy en día, mirar las huellas, aunque sea con lupa, que es la que utilizamos, muchas veces no es posible, porque el pigmento está embebido dentro de la pared.
Ya.
Pero se identifica algún tipo de brochas vegetales. En el caso del Cherry había que plantearlo porque el trazo llega a medir hasta 15 centímetros de grosor. Entonces, bueno, para eso necesitaremos una brocha muy grande o bien utilizar directamente la mano
pintada, ¿no?,
en pintura. Claro.
Claro.
No hemos encontrado huellas, digamos, por el propio estado de conservación, no hemos encontrado huellas para que podamos tener una versión definitiva de esto, ¿no? Pero parece, desde luego, que tuvo que ser por lo menos un instrumento grande.
Ya.
Para el sí.
Oye, Aitor, para finalizar, y esto ya a nivel más personal y como científico que eres, cuando uno se encuentra por primera vez ante algo que intuye que es muy importante, como es esta datación, este descubrimiento, como científico, y a pesar de que los científicos, pues bueno, sois gente de ciencia, sois gente acostumbrada a tratar con este tipo de aspectos, ¿siente una emoción especial como la que podría sentir... Pues no sé, a quién se me ocurre compararlo, a un deportista que bate una marca, o hay un momento ahí de sobrecogimiento personal.
Bueno, no hacemos celebración como los futbolistas que hacen meter un gol, pero bueno, cuando tienes una idea en la cabeza, tú tienes en tu cabeza una hipótesis que te has formado con ciertos elementos, aunque sean aislados, que tienes por allí, ¿no? Entonces tú tienes tu idea en la cabeza, pero tienes que ir reuniendo más pruebas para ver, así funciona la ciencia. Tú planteas la hipótesis y ves si todo se ajusta a esa hipótesis. Y si hay cosas que la contradicen, pues tienes que plantearla. Cuando tienes una hipótesis y realmente ves que te van encajando las piezas una tras otra, la última de ellas ya te encaja, incluso la datación en la fecha que tú estabas estimando que podía tener, pues en ese momento, vamos, la sensación es indescriptible, ¿no?
Ya.
Es de ya lo tengo, ya está aquí. Esto es lo que yo pensaba y es tangible, es de verdad, ¿no?
Una de esas sensaciones de como cuando dicen, y vuelvo al símil del deporte, un deportista, por ejemplo, que cuando gana un mundial, pues ya uno se puede retirar profesionalmente tranquilo, aunque luego siga los años que tenga que seguir, ¿no? Una sensación como de haber llegado a aquello que estabas quizás soñando cuando estudiabas o cuando te iniciabas en este mundo de la ciencia, ¿no?
no. La cuestión es que a nosotros no nos pagan suficiente para retirarnos después.
Ah, eso claro, eso por supuesto.
Eso pero por lo supuesto. Demás, bueno, sí, bueno, cuando estudias evidentemente, pues siempre quieres, siempre tienes, yo creo que en todos, cada uno habrá estudiado lo que habrá estudiado, pero siempre tiene la ambición de lo profesional, pues hacerlo lo mejor que pueda, ¿no?
Pues Aitor Ruiz Recondo es investigador del Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria y es uno de los codirectores del estudio realizado de estas pinturas que se han encontrado en las cuevas en Aya, en Alcherri, pinturas que se datan del año 30, de hace 39.000 años y, como él decía, pues está participando de una obra que juega en la Champions League de las cuevas prehistóricas. Así que mi más sincera enhorabuena, Aitor, y a seguir trabajando, porque me imagino que, bueno, pues que esto no termina aquí y que habrá que seguir en el lío, ¿no?
Mañana mismo.
Muy bien, Aitor, gracias por atendernos.
Muchísimas gracias.
Buenas noches.
Muy amable.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Point, 2 y 28, 1 y 28 en las Islas Canarias. Acabamos de hablar con Aitor Ruiz Redondo, con el investigador de la cueva de Alcherri. Y fíjate por dónde. Qué casualidad. Victorio Duque, buenas noches.
Buenas noches.
Has tenido que acercarte sí, a completar la noticia, ¿no? A Alcherri, ¿no?
Me he acercado a investigar qué está pasando en Alcherri. Artaun, Belén, queridos oyentes, sí, traigo unos documentos tremendos. Esto que van a escuchar quizás sea un antes y un después en la historia de la arqueología radiofónica.
¿Tanto?
Sí. He estado en la cueva de Alcherri, en Aya, Guipúzcoa. Me han dejado pasar como investigador que soy. Y atención porque, Lartón, lo que vas a escuchar son los primeros sonidos recogidos en la cueva, quizá desde época prehistórica. Vamos a escuchar estos primeros sonidos. Son unos sonidos hechos con una flauta, según parece, de huesos que los propios habitantes de la cueva pues proferían, escalofriante.
Pero esto ha quedado del eco,
¿sí?
Esto sí, son psicofonías que yo he podido recoger. Tú puedes decir, es un árbitro ensayando. No, cuidado. Son flautas hechas con huesos milenarios. Pero quizá dice, bueno, esto lo puede hacer cualquiera. No. Vamos con el documento que a mí realmente me ha dejado perplejo. Puse mi grabadora en marcha en el modo psicofonía y atención porque vas a escuchar el Artaun, queridos oyentes, van a escuchar el testimonio del pintor de la cueva de Alcherri. Atención, vamos a escucharlo. En mi cueva yo pintaré los bisontes que yo cazaré.
Pero escucha una cosa, o sea, que no es pintor, es pintora.
Tenía una voz aflautada, no se sabe.
Con la flauta de
hueso. ¿Por qué habéis pensado que era pintor desde el primer momento?
Ha dicho él. Vamos a escuchar al pintor. Si no estás atenta, Belén, pues...
Eso que tiene.
Claro.
Parece mal.
Bueno, el caso es que este no es el único documento.
O sea, ¿hay más?
Yo me introduje en otra sala de la cueva. Y
en otra estancia.
Ahora vas a flipar, Lartaun, porque la segunda psicofonía te va a resultar un tanto familiar. Y es que, atención, queridos oyentes, porque el pintor de Alcherri era un antepasado directo de Spinetti. Nos gusta apretar, dice.
Bueno, ya desde el principio nos gusta apretar a todos, sí.
Pintamos leones, Artaun, como la cueva. Somos dragones.
Pues claro, si come bisonte.
Cazamos mosquitos.
Pintamos leones.
pintamos leones, que eran del Atleti por allí. Atención,
ten en porque... cuenta que ella colinda con Zarauz y Varela de Zarauz.
Atención. Ojo. Ojo que lo que viene es gordo, ¿eh? Comemos mamut.
El típico mamut, ¿eh?
Mamut tocil. Con muchas salsitas. Bonito esto. Como los hurones. Atención. Bisontes, ¿eh?
En los desconchones.
Atención, que esto es un hallazgo histórico. Podemos escuchar otro. Sigue, sigue, sigue. Atención. Ahora sabemos por qué pintaban en las cuevas. Se producía un desconchón, claro, daban con un cuerno de mamut o lo que fuera. Se producía el desconchón.
Claro, que en aquella época no había agua plástica o algo de
claro,
eso.
Claro, y entonces pintaban un mamut encima.
Ya.
Pero es curioso lo que se parecía la voz a la de Spinetti, ¿verdad?
Sí, pero todo esto lo has encontrado tú en el Cherry.
Sí, sí, pero ahora sí que vas a flipar, porque la tercera psicofonía, ya esto es tremendo, porque nos dice que no fue un troglodita
sí.
el que pintó aquello, sino que fue, atención oyentes, un cromañón.
Sí.
Tú sabes que las cosas las pueblan diferentes tribus, ¿no? Gente se va, gente viene,
sí.
como los hoteles.
Nómadas, ocupas. Sí.
Bueno, pues atención, porque un cromañón se atribuye la autoría del graffiti prehistórico. Escalofriante documento.
El hombre de Cromañón, pompón, tipo tan fuerte y peludo, hecho de latón, hecho de cartón, pompón, tipo tan fuerte y peludo, hecho de latón, hecho de cartón, pom, 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 pom. Tenía vicios de poeta y a veces chispas de gran luz, y le decía a su amorcito, eres más bella que un mamut, si quieres ven a mi caverna, verás mi pintura mural, mucho mejor que los Picasso, ni el gran Dalí los pinta igual.
¿Cómo te queda, Berto?
Un romántico, el hombre pero, de Cromañón.
El hombre de Cromañón conocía ya que luego iba a venir Picasso y Dalí y todo.
Es que tenían mediums.
Sí, tenían mediums hasta para grabar músicos.
Ya te digo. Bueno, pues ha sido, ya te digo, un hallazgo que creo que cambia la historia de la arqueología radiofónica.
Casi nos queda la entrevista con Aitor un poco justita después de lo tuyo.
Sí, es que vamos a hablar de pintura. No, en la radio vamos a hablar de sonidos. La radio es sonido, Nartán.
Estás muy, muy, muy cerca de volver a ganar un Ondas, Victorio.
¿Cuánto?
Yo creo que a pocos meses.
No, yo creo que para la próxima glaciación, Nartal.
Gracias.
Venga, hasta ahora.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Paco Ventura, buenas noches.
¿Qué tal, Artaud? Buenas noches.
El libro que no deberías dejar de leer.
Neustadt, Alemania, año 1958. Michael es un joven de 15 años que se siente mal cuando regresa a casa tras salir del colegio. Una mujer, Anna Schmidt, 21 años mayor que él y cobradora del tranvía, le ofrece ayuda, lo limpia y se asegura de que llegue a su casa. Michael pasa los siguientes 3 meses ausente del colegio, luchando contra la escarlatina.
Chico. Vamos, anda, tranquilo. ¿Dónde vives?
Es aquí cerca. Ya estoy bien.
Bien, adiós. Procura cuidarte.
Tras recuperarse, el joven va a visitar a Ana para agradecerle su ayuda y se da cuenta de que se siente atraído hacia ella. Avergonzado tras haber sido descubierto espiándola mientras se vestía, escapa corriendo. Sin embargo, vuelve unos días más tarde. Ana le pide que le ayude a subir carbón a su piso, dejando su rostro ennegrecido. Ella lo observa bañarse y lo seduce.
Abajo hay otros 2 cubos. Cuando los llenes, puedes subirlos. Está ridículo. Mírate en el espejo. Ah. Así no puedes volver a casa. Quítate la ropa. Te prepararé un baño.
Michael, entusiasmado, la visitará regularmente y comienza así una relación primordialmente sexual, aunque ella le pide que le lea libros en voz alta antes o después de hacer el amor. Son obras de literatura clásica, obras de Homero y Chekhov.
¿Traes algún libro?
Sí, lo he traído. Saqué uno de la biblioteca.
¿Cuál es?
La Odisea, de Homero. Son deberes.
Vamos a cambiar el orden de hacer las cosas. Primero me leerás y luego haremos el amor.
La Odisea, de Homero.
¿Qué es una odisea?
Un viaje, emprender un viaje.
Bien.
Háblame de aquel varón, no musa, de aquel hombre de gran ingenio que anduvo peregrinando largo tiempo después de destruir la sagrada ciudad de Troya.
Meses más tarde, Ana desaparece sin dejar rastro. Su recuerdo arruinará toda futura relación entre Michael y cualquier otra mujer. 7 años más tarde, Michael, estudiante de leyes, forma parte de un grupo dedicado a asistir a juicios contra criminales de guerra. Para sorpresa del joven, Ana es una de las juzgadas.
Hannah Smith. ¿Su verdadero nombre es Hannah Smith?
Sí.
Hable más alto, por favor.
Mi nombre es Hannah Smith.
Gracias. ¿Nació el 21 de octubre de 1922?
Sí.
En Hermannstadt. O sea que ahora tiene 43 años.
Sí.
¿Se alistó en las SS en 1943?
Sí.
Hannah y el resto de las acusadas son juzgadas por permitir que 300 mujeres judías murieran en el incendio de una iglesia que había sido bombardeada durante la evacuación del campo de concentración que estaba a su cargo. Hannah alega haberlo hecho para su supuesta protección.
Lo primero que le pregunto es por qué no abrieron las puertas.
Es obvio, teníamos un motivo. No podíamos.
¿Por qué no podían?
Éramos guardianas. Nuestro trabajo era vigilar a las prisioneras. No podíamos dejar que escaparan.
Entiendo. Porque si lo lograban, las culparían, las acusarían y hasta podían ejecutarlas.
No.
¿Entonces qué?
Si hubiéramos abierto, habría sido el caos. ¿Cómo hubiésemos restablecido el orden? Sucedió muy rápido. Nevaba, las bombas, las llamas. Había llamas por toda la aldea. Los gritos se iniciaron entonces y fueron de mal en peor. Todas hubieran salido en tropel. Nuestra obligación era que no escaparan. No podíamos. Éramos responsables de ellas.
Durante el juicio, Michael se sorprende al descubrir que Ana es analfabeta, lo que demuestra que ella no podría ser la culpable de todos los crímenes que le imputaban, ya que no era la encargada de llenar los informes que hacía la SS. Sin embargo, por vergüenza, rehúsa confesar su analfabetismo, firmando así su cadena perpetua.
Dicen que usted estaba al mando.
Eso no es cierto, solo era una guardiana más.
Ella estaba al mando.
Lo estaba.
Fue idea suya.
Claro que lo estaba.
¿Escribió usted el informe?
No, no. Hablamos sobre lo que diríamos. Todas lo escribimos juntas.
Fue ella escribió el informe.
Sí,
quiso hacerlo.
¿Es verdad?
No.
Sí, fuiste.
¿Te importa quién lo hiciera?
Lo escribió ella.
Es la verdad.
Necesito ver una muestra de su letra.
¿Cómo? Mi letra.
Sí, necesito aclarar quién escribió el informe.
Señoría, lo siento, pero no creo que sea lo más apropiado. Han pasado casi 20 años.
Dale una hoja de papel. Abogado, acérquese al estrado.
¿Cómo van a comparar una letra de hace 20
Abogado,
años con...?
Acérquese al estrado.
No es necesario. Yo escribí el informe.
En el juicio también sale a la luz que Hannah tomaba a prisioneras débiles o enfermas y les pedía que le leyeran en voz alta antes de enviarlas a la cámara de gas. Michael se pregunta si Hannah lo hacía para dar a las prisioneras más días de vida y se las mandaba a morir para que no revelaran su secreto. Michael, intentando apaciguar de alguna forma sus emociones, comienza a grabar en cinta de casete los libros que había leído a Hannah y se los envía a la cárcel.
La Odisea, de Homero. Háblame de aquel varón, oh musa. De aquel hombre de gran ingenio que anduvo peregrinando largo tiempo
después de planear la destrucción de la sagrada ciudad de Troya.
Vi ciudades maravillosas y conocí las costumbres de muchos hombres. Yo me quedé allí por si venía alguno de los otros héroes helenos que ya habían perecido. También habría visto a hombres de otras generaciones anteriores a quienes muchos deseaban ver.
Mas basta ya. Envaina la espada y vayamos al lecho para que entrelazados en él crezca la unidad que generará una mayor confianza entre nosotros.
Los años pasan, Michael tiene una hija de un matrimonio fallido y Hannah comienza a aprender de forma autodidacta a leer y escribir, pidiendo en la biblioteca los libros que Michael le había grabado para seguir con ellos la lectura. Él comienza a recibir cartas de ella, pero rehúsa responderle. Después de 18 años, Hannah es puesta en libertad y él accede a encontrarle un trabajo y una casa. La va a visitar a la prisión.
Has crecido, chico.
¿Has pasado mucho tiempo pensando en el pasado?
¿Te refieres a contigo?
No, no, no me refiero a conmigo.
El juicio nunca pensé en el pasado. No necesité hacerlo.
¿Y ahora? ¿Qué sientes ahora?
Da igual lo que yo sienta. Da igual lo que yo crea. Los muertos siguen muertos.
No sabía si habrías aprendido.
Sí, he aprendido, chico.
El día antes de su excarcelación, Hannah se suicida. Michael, devastado por la trágica noticia, se entera de que Hannah había estado leyendo diversos libros escritos por supervivientes del Holocausto y otros sobre campos de concentración, y que le había dejado un último deseo: que le diera todos sus ahorros a los supervivientes del incendio de la iglesia.
Me dejó una nota, una especie de testamento. Le leeré la parte que le concierne a usted. Hay dinero en el bote de té. Déselo a Michael Berg. Debería enviárselo junto a los 7.000 marcos depositados en el banco a la hija que sobrevivió al incendio. Es para ella. Ella decidirá qué hacer. Salude a Michael de mi parte.
El lector es una novela escrita por el profesor de leyes y juez alemán Bernhard Schink. Fue publicada en Alemania en 1995 y en los Estados Unidos en 1997. El libro fue traducido a 39 idiomas.
La novela habla del Holocausto y la forma en la que han de ser juzgados los culpables, y plantea por ello un dilema moral. Al mismo tiempo, trata del conflicto generacional de posguerra, sobre todo en la descripción de la relación del personaje principal, un adolescente, con su padre.
El libro fue muy bien recibido en su país natal y en Estados Unidos, donde recibió numerosos premios. Se convirtió en la primera novela alemana en llegar al primer puesto de la lista de los más vendidos que publica el The New York Times. Pues Paco, ya me has puesto deberes, porque el título del nombre de la novela, perdón, sí que me sonaba, pero no conocía el contenido y ahora me ha picado el gusanillo.
Sí, es una novela escrita por este profesor de leyes, ¿no?, alemán, que tuvo un exitazo, ¿no? Lo ha publicado Anagrama, la edición al menos que yo he leído, y después se ha hecho también una película muy buena sobre el mismo libro, ¿no? Uh-huh. La novela está muy bien escrita, a pesar de ser un escritor no profesional, pero que nos narra con mucha emoción la historia de esta mujer y este adolescente, este joven, después mayor, y después la película también está muy bien realizada. No recuerdo quién es el director de la película, la actriz me suena muchísimo, pero tampoco puedo decir el nombre porque a lo mejor me equivoco, ¿eh?
Bueno, pues lo miramos en un momento
después
y
lo contamos.
Eso es. Gracias, Paco.
Venga, hasta luego.
Y atento, porque nada más empezar la siguiente hora arranca nuestro concurso Yo sé quién es. Arrastramos la carta del día de ayer, puesto que no hubo acertantes. Leeremos una carta que contiene las pistas para adivinar el personaje que se esconde detrás de la misma, como siempre. Si crees que sabes de quién se trata, si tienes una intuición o si simplemente crees que quieres probar fortuna, nos puedes llamar al teléfono gratuito, como siempre, al 950-6006. También tenemos colgada nuestra carta en nuestro muro de Facebook, en facebook.com/lanochedecope. Y enseguida, ahora mismo, volvemos para charlar con nuestro criminólogo Salvador Ortega.
Estás escuchando a Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y ya estamos con Salvador Ortega, pionero en la policía científica de España y nuestro criminólogo, nuestro experto de aquí de la noche en COPE. Salvador, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Lartaun.
Hoy no podemos dejar de hablar, en el tiempo que nos queda hasta las 3, de, bueno, el asesino del Instituto Naval, ¿no?, de Washington, lo que ha sido noticia en los últimos días con esos 12 asesinatos. Hablamos del asesino, aunque es posible que hubiera un segundo cómplice metido en el lío y no sabemos todavía realmente si fue obra de uno u obra de dos, ¿no?
Sí, no está claro. No está claro, aunque sí, el FBI no ha cerrado todavía ese camino de investigación de la posibilidad de que existiera un segundo acompañante. Uh-huh. El edificio era el edificio de la Comandancia de los Sistemas Navales de la Marina, en Washington.
Dicen, bueno, que el más antiguo de los Estados Unidos, ¿no?
Sí, es una institución, verdaderamente una institución muy respetada por todo el mundo. Además tiene su housing dentro, o sea, la parte de viviendas de la gente que trabaja allí dentro, trabaja unas 3.000 personas.
Un poco como los cuarteles de la Guardia Civil muchas veces, ¿no?
Parecido, una cosa parecida. Yo diría mejor que como el housing de la base de Rota, que es el que conozco bien, que lo tienen dentro de la base, sí. Y allí viven muchísimos oficiales, suboficiales, viven, claro, mucha gente. Conviven incluso familiarmente, toda la familia de la gente que trabaja
en el caso de Rota tiene más lógica, dado que es un emplazamiento extranjero dentro de España.
Sí,
¿no?
pero aparte de eso, hay muchísima gente que trabaja en Rota, incluso los propios oficiales que no viven en el housing, que viven fuera de la propia base,
está claro,
en sus viviendas.
Está,
¿no?
Claro. Bueno, ¿quién pues era
esta persona? Aaron me trabajaba como informático dentro de un servicio que Hewlett Packard prestaba, porque estaban intentando cambiar sistemas e introducir nuevos métodos, sí, y nuevos programas, y él estaba trabajando allí. Pero la verdad es que nadie se esperaba una posible acción de este tipo. Este hombre, parece ser que hay una cierta posibilidad de que este hombre tenga un problema en la patología, uh-huh, y que además esto fuera producto de un brote psicótico, ¿no? Sí. Porque no se encuentra todo tipo de razonamiento. Esta persona está condecorado incluso, porque asistió con muchísimo acierto y además con gran prestación de servicio en el tema de las Torres Gemelas.
Sí, el 11S.
Eso es. Y allí, efectivamente, y a partir de entonces, él mismo declara que se sintió muy perturbado. Luego puede ser que algo que tuviera ahí unas una larvada en cualquier sitio y que volviera a resurgir. Él habla de que escucha voces.
Eso es, tan perturbado que decía que escuchaba voces,
sí,
¿no?
Sí, esas son señales lógicas de una posible esquizofrenia, pero vamos, que en definitiva este hombre lo llegaron a expulsar, porque estuvo trabajando a tiempo completo como civil dentro de esa dependencia, y lo llegaron a expulsar por conducta anómala, ¿no?
Sí.
Incluso tenía un expediente, una vez que se conoció la cara y se llegó a identificar, y se llamaba Alexis Aaron,
sí.
Este hombre era muy querido por su familia, es un hombre afroamericano, y además hubo una serie de expediente que se había cursado en uno de los estados, parece que fue en Seattle, que lo que hicieron fue mandar los antecedentes que tenía, y tenía antecedentes por liarse a tiro en mitad de una calle contra los neumáticos de un vehículo que pasaba.
Sí, por lo visto, tanto en Seattle como en Texas había tenido algún comportamiento
anómalo, sí, anómalo, ¿no? En Texas es donde estaba viviendo recientemente.
Sí, 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 sí.
O sea que, en definitiva, él es una de las víctimas, porque claro, en aquel momento en donde estaba instalado y se trataba, había muchos militares de la Navy, y salieron inmediatamente a defender el recinto. Además había un colegio cerca, y claro, uno de los 13 muertos es él como tal. El FBI dice que hay posibilidad de que existiera un segundo. ¿Por qué? Pues entre otras cosas porque él entra dentro del recinto, que está naturalmente totalmente cerrado y con puertas de seguridad vigiladas y demás,
pero sin arcos de seguridad. Sorprendente.
Sí, pero tenían una tarjeta que acreditaba y que era legal, que la acreditaba. Yo creo que parece ser que la consecuencia que saque la conclusión de estos hechos así es que él, en el tiempo que estuvo haciendo los trabajos de Hewlett Packard dentro, llegó a falsificar a nombre de otras personas,
vale,
las tarjetas que eran legales para poder entrar y salir,
sí,
del
recinto. Se hizo un pase ad hoc para él.
Eso es. Y bueno, fueron a encontrar una escopeta, una especie de escopeta, en cuya parte trasera de la culata tenía una serie de frases incomprensibles. O sea, que eso es lo que hace pensar que efectivamente que eso y la confesión de que tuviera delirios de ese tipo y escuchara voces, pues pudiera tener pues un trastorno o una patología esquizofrénica. Bueno, el hombre está, o sea, se sigue investigando porque no se ha cerrado totalmente todo el tema de que pudiera existir una segunda persona. Lo que sí se ha descartado, por supuesto, es toda acción antiterrorista y que depende solo y exclusivamente de eso.
Toda acción terrorista, quieres decir.
Eso es, toda acción terrorista, sí. Y no se ha creado naturalmente ningún protocolo antiterrorista para llegar a ello. Entramos ahora en un dilema, es la vuelta a las armas.
Sí, pero antes de entrar en este dilema, una reflexión muy breve. Entra en un recinto donde, evidentemente no todos a la vez, pero pueden trabajar hasta 3.000 personas en el lugar, y afortunadamente, dentro de la tragedia que es, solo mueren 12 personas, cuando dentro de un recinto militar, y corrígeme si me equivoco, nadie está esperando ser agredido, y mucho menos por heridas de bala.
No, se consideran totalmente seguros.
Claro, por eso digo que me parece, ojo, y cada vida es sagrada y es muy importante, pero me parece pocos muertos para la que se podía haber organizado.
Es que ocurrió una cosa, y además que en el momento en que los disparos empiezan a sonar y se origina un tiroteo, todos los militares que estaban prestando servicio salen a defender naturalmente la posición. Y una de las primeras cosas que se le ocurre al que dirige la operación de repulsión es que nadie salga de ninguno de los de las oficinas ni de ninguna de las casas. Por lo tanto, en el escenario del tiroteo solo se encuentran el francotirador y luego después los responsables de ir a cazar al francotirador, que eran militares establecidos ya a buscarles.
Preparados.
Preparados para ese tipo de acciones. Y entonces llegaron al sitio donde estaba y naturalmente él fue uno de los que cayó. Por eso no llegó a matar más gente.
Ya. Hablabas con acierto del dilema de las armas. De hecho, ayer el presidente Barack Obama se lamentaba más o menos, no textualmente, pero como diciendo, a ver cómo vas a parar esta espiral de violencia que tenemos en este país con el asunto de las armas. Pero,
con tranquilidad, ¿sí? Las armas no tienen la culpa de ser mal usadas. El problema está en quién las usa y cómo se utiliza. Sí. Ahora bien,
y la facilidad para acceder, ¿no?
Hay una facilidad para acceder a un permiso de armas normal. Pero ¿qué ocurre? Que lo más simpático de esto, y pongamos simpático entre comillas, porque las tragedias nunca son simpáticas, lo más especial que podemos contemplar es que la segunda ley que permite el que cada americano tiene derecho a tener armas de cualquier tipo,
¿sí?
Y a tener permiso y adquirirlas en cualquier lugar que sea especializado en ellas, sin contar número de extraordinarios de municiones, ni siquiera el tipo de arma, se ha autorizado en ciertos estados a que los invidentes puedan portar armas.
Eso es tremendo. Me lo comentabas cuando estábamos preparando el programa. Hay un permiso en algunos estados para que personas ciegas puedan llevar armas y utilizarlas.
Y utilizarlas, sí, señor. La ley no se puede negar, a pesar de que muchos estados se hacen. Pues mira, ¿tú sabes lo que me hizo pensar? ¿Te acuerdas de la serie del pequeño Saltamontes?
Sí, hombre.
¿Te acuerdas del sacerdote Shaolin, que era ciego?
Sí.
Que solamente, y cazaba las moscas justo con el exclusivo vibrar de las alas volando.
Sí.
Pues algo parecido.
Era una serie.
Sí, ya. Pero aquí yo imagino que, hombre, yo supongo que esas armas para entrenarse las utilizarán en galerías de tiro especializadas. Y lo que pienso que puede ocurrir es que haya un dispositivo electrónico que esté sonando donde está precisamente la diana, eso es, que representa una figura o representa una diana, sí. Eso es, y ese ruido que pueda escuchar el invidente sirva para poder aceptarlo. Bueno, estamos viendo invidentes que corren en las Olimpiadas con bicicleta, con otra persona atrás montados en un tándem y la persona que está detrás le va guiando. Sí, tenemos invidentes que juegan al fútbol.
Sí, hombre, pero si se caen al suelo no pasa nada, pero es que una persona existe el
destino. Aquí lo peor es que utilicen esas armas fuera de esa galería de tiro.
Hombre, claro, es que si tienes permiso de armas, sí, será para poder utilizarlo donde quieras.
Perfectamente, lo puedo utilizar y portar el arma en la calle.
Es de las cosas más rocambolescas y peligrosas que he oído en mi vida.
Yo creo que es un contrasentido. Es crear una situación en la que un cúmulo de despropósitos puede acabar de forma muy trágica. En un momento en que una persona de este tipo, invidente, crea que está siendo atacado, crea que tiene algún agresor delante y si es portador de arma puede utilizarla. Esa es la conclusión final, que naturalmente tenían que apartar y tenía que ser lo suficiente como para que no se permitieran ese tipo de permisos. Pero allí le dice, un invidente americano tiene el mismo derecho, o sea, que cualquier discapacitado. Si cualquier discapacitado puede conducir,
Sí.
Eso es. Pues a pesar de que le falta que se hacen maquinarias y se hacen instrumentos posibles para que puedan conducir, el invidente puede utilizar un arma y no solo portarla, sino utilizarla y disparar con ellas.
Madre mía. Respecto a Aaron, al asesino de Washington, se ha hablado estos días de que, bueno, pues parte del problema de que este chico un poco campara por sus respetos allí, además de la tarjeta que se hizo, la falta del arco de seguridad y tal, pues puede ser como consecuencia de que también el ejército norteamericano está sufriendo algunos recortes por mor de la crisis, ¿no? Este tipo de situaciones, porque esto ya no es una matanza en un colegio, que ya de por sí es gravísimo, sino que para la propia administración norteamericana, el hecho de que haya ocurrido dentro del recinto militar más importante, más antiguo de los Estados Unidos, tiene una significación. Yo no sé si tendrán que poner más presupuesto encima de la mesa para evitar que vuelvan a ocurrir en sus propias instalaciones militares asuntos como tan desagradables
sí,
como este.
Lleva razón porque, mira, la regla de oro en cualquiera de estos tipos de consecuencias se resultan con que hay que implementar elementos de seguridad y elementos mucho más modernos, capacitados para poder detectar no solo metales, sino qué tipo de metales, como, en fin, hacerlo, y hay elementos más que suficientes para poderlo hacer. Pero ¿qué ocurre? Pues que, en definitiva, el mayor enemigo público de toda esta situación es justamente la rutina. O sea, en un sitio donde ya viven familias, están acomodados, donde nunca ha pasado nada, un sitio que es clásico, que es típico, que allí funcionan 3.000 operarios, sí, y no pasa absolutamente nada, pues llega el momento en que no pasa nada. Y aquí no puede pasar nada. Y entonces los elementos de seguridad que se emplean pues no con la eficacia que debieran de emplearse, y empleando un 100% o al menos un 90%, eso es, de ponerlo en práctica. Y da al traste pues con estas situaciones.
En fin, qué historia más desagradable y qué desafortunado, y sobre todo también yo creo que eso lo tienen que revisar. Porque como digo, para la administración norteamericana estoy seguro que esto ha sido un palo muy, muy, muy importante. Salvador Ortega, especialista en criminología de nuestro programa de la noche. Muchas gracias, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Artaun.